15:38 minutos. Vamos a la calle, a lo que está pasando en la calle, casi como un cronista más para Radio 10, para Sueños y Sonidos. El presidente del Partido Justicialista de General Pueyrredón, Eduardo Coppola, a quien le agradecemos por estos minutos. Eduardo, buenas tardes, gracias por esta conexión.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. No, todo lo contrario, gracias por el momento.
Bueno, estás en la marcha que comenzó, ¿cuánto hace y dónde están ahora?
La marcha estaba programada para las 14 horas, pero 13:30 ya nos empezamos a concentrar, multitudinaria, la verdad que para un día como hoy, bueno, bien, en media jornada laboral, muchos compañeros y muchas compañeras participaron. Bueno, ahora en este momento estamos transitando por la costa hacia el sentido Colón, hasta la calle Colón, la avenida Colón.
Bien.
La participación de muchos compañeros trabajadores y, por supuesto, integrantes del campo popular, distintas agrupaciones políticas, pero también organizaciones sindicales, junto a las 72 organizaciones peronistas y a la CGT Regional Mar del Plata.
¿Cuál era la consigna de hoy para esta concentración?
Bueno, en principio se trata de una marcha pacífica, de hacer visibilizar nuestro enojo, nuestro más enérgico repudio a la sentencia que ha dictado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que en definitiva nosotros lo estamos viendo como una clara proscripción y que nos deja una mancha al sistema democrático que no podemos permitir. Esto, sin entrar a analizar, porque no soy especialista en la materia, pero quienes han observado el expediente claramente tiene un montón de inconsistencias y además se la ha condenado a la compañera Cristina sin prueba alguna. Entonces, esto tiene que ver con una cuestión que analizamos muy claramente y que viene en la historia del general Perón para acá. Lamentablemente, la democracia ha sido testigo en estos casos de toda vez que un líder del campo popular discute la distribución del ingreso en detrimento de los poderosos, del poder económico en este caso, quien es el mandante de la Corte Suprema, bueno, ahí se arma el lío. Por eso es que nosotros sostenemos los valores democráticos, por supuesto que por eso es la marcha pacífica, no impulsamos ninguna otra medida que no sea la manifestación, claramente al lado de la Constitución Nacional.
¿Cuál es la idea de la marcha hoy? ¿Seguir marchando hacia dónde? ¿Finalizar dónde?
Bueno, esto empezó obviamente que el mismo día de la sentencia, que estuvimos al aguardo en la sede de nuestro partido, donde se convocó al Consejo del Partido y otros compañeros concejales y demás de Unión por la Patria, pero que sorpresivamente tuvimos el acompañamiento de mucha militancia, que luego nos manifestamos también pacíficamente hacia el monumento del general Perón, varias cuadras de columna. Convocamos al acompañamiento también al reclamo de los jubilados y pensionados al día siguiente, y bueno, vamos a seguir haciendo expresiones de esta magnitud. Por supuesto, vamos a terminar convergiendo en el día miércoles, acompañando a la compañera Cristina rumbo a Comodoro Pi.
¿Tienen pensado una reunión para viajar a Buenos Aires para el día miércoles?
Todavía no, el lunes va a haber otra actividad, ya les voy a contar, que tenga que ver una manifestación también frente a la Cámara Federal, y bueno, seguramente muchas voluntades van a acompañarnos, pero todavía no hay nada, no se ha previsto movilización colectiva, es decir, todos los que estamos dispuestos a viajar hemos puesto nuestro dispositivo, nuestros vehículos y demás, y creo que va a ser muy numeroso.
El martes 16 tienen planificado un plenario de compañeras, compañeros, algo por el estilo.
Hasta ahora no, pero seguramente en las próximas horas se va a definir, porque en definitiva se trata siempre de cada acción que genera nuestro partido hacerlo de forma coordinada y bien organizada.
Bien. ¿Qué, ¿Cuál es el sentimiento en general de lo que pueden ir hablando, Eduardo?
Bueno, primero, la verdad es que siempre uno cuando tiene un costado optimista piensa en que no iba a ocurrir, que de alguna forma iban a dilatar la situación, pero la sorpresa obviamente fue cuando la compañera Cristina se pronuncia públicamente que iba a ser candidata, y fíjense que una causa que lleva años apareció rápidamente, cosa que en otras, quizás mucho más grave, porque hay sustento en las pruebas y demás, todavía siguen dando vuelta. Entonces eso a nosotros nos generó en principio optimismo, luego una desazón tremenda, porque sin ninguna duda, más allá del peronismo, Cristina representa mucha voluntad popular, y bueno, está diciendo que la mitad de la sociedad cree que esto ha sido muy injusto y que acompaña y respalda a la compañera. O sea que hoy esto, ha sido acelerar el proceso de reorganización de nuestro partido, que veníamos con discusiones internas, hablo de nivel nacional, ¿no? Discutiendo algunas cuestiones que por ahí no tenían que ver con candidaturas, sino con las formas de encarar este proceso electoral que vamos a llevar adelante, ¿no?, los próximos días. Así que bueno, hoy estamos con esa efervescencia que tiene este movimiento nacional justicialista de querer seguir bancando a Cristina y seguir expresando el repudio, el enérgico repudio públicamente a estos jueces.
¿Qué lectura haces, Eduardo, sobre algunas causas que tienen 20 años, por ser generoso, y que no avanzan, y esta fue muy rápida? ¿Qué lectura se puede hacer para que podamos entender?
Es una opinión muy personal, que quizás otros compañeros tengan otra mirada, hasta te diría del mismo espacio, pero yo creo que, pero creo muy profundamente que acá hay una persona que tiene mucha incidencia en el Poder Judicial, que es Mauricio Macri, que justamente uno de los que tiene más causas armadas, digo, que ha sido denunciado, y siquiera se puede ver que esté cerca de resolver. Es bueno, Mauricio Macri tiene, por supuesto, esa presión, y los medios hegemónicos de comunicación, que en este caso el Grupo Clarín, con Mañeto a la cabeza, que por supuesto, en representación de sus propios intereses, quieren sumir al pueblo y hacer fuerte, como siempre, que la distribución esta que hablamos hace ratito de la riqueza queda en manos del 10%, que son los más poderosos, en detrimento del pueblo de la nación.
¿Esto puede complicar las próximas elecciones de cara a un resultado que muestre, en este caso, a la oposición, a la oposición al gobierno, ¿no?, al oficialismo, más fuerte, o todo lo contrario, podría generar una oposición más fuerte?
Bueno, acá hay cuestiones que también se ha pronunciado de alguna manera el gobierno nacional, diciendo que quería Cristina derrotarla en las urnas, que no la quería preso. Bueno, por eso digo que hay otros poderes que no entienden eso y que se quieren asegurar con esta condena. A nosotros creemos, nuestros análisis últimos están basados en que esto nos fortalece, nos une al peronismo. Yo creo que se van a discutir mucho más profundo temas vinculados a una acción de gobierno para, por lo menos en las intermedias, tener representación en las cámaras y intentar dar vuelta a algunas cuestiones que van por mal camino, sobre todo en la pérdida de derechos, por un lado, y la situación económica tremenda que se está profundizando en nuestro país. Por lo tanto, las discusiones van a ser esas, ¿no? Creo que fuertemente el peronismo va a discutir un modelo de país, se va a poner a consideración del electorado, y nosotros somos optimistas que esta situación que emerge de una injusticia nos va a poner en una campaña que me parece que vamos a tener resultados positivos en cuanto a respaldo popular.
¿Puedo aprovechar esta oportunidad, Eduardo, para hablar de lo local? El intendente tiene una mayoría automática que le ha dado oportunidad de votar un montón de cuestiones en la ciudad que han ido en detrimento de la cultura, de los espacios públicos. ¿Hay oportunidad de que el Partido Justicialista pueda dar vuelta a eso en estas elecciones legislativas?
Bueno, hiciste muy clara lectura de lo que nosotros también estamos viendo, que esa mayoría automática determina el modelo de ciudad, que es pésimo. Hoy el partido gobernante, con Guillermo Montenegro a la cabeza, lo único que le interesan son los negocios, y hay una ciudad muy descuidada. Siempre estamos discutiendo los índices de la pobreza y estamos en el podio de nivel nacional. No se hace, no hay un claro proyecto de matriz productiva para Mar del Plata, eso no se habla, ni producción ni trabajo. Pero también es cierto que estamos en una sociedad que es muy compleja, que es muy adversa para el peronismo, lo ha sido a lo largo de la historia, y nosotros no perdemos la confianza de que esto se pueda revertir. Lo vemos muy difícil, sí, sobre todo por esta alianza que seguramente se va a profundizar entre el partido gobernante y la Libertad de Avanza. Nosotros estamos preparados para gobernar con un proyecto de ciudad inclusivo, con un proyecto de ciudad que quiera discutir la educación, la producción y el trabajo, y que en esta instancia seguramente no se va a poner en juego, seguramente será tema para ir analizando en el 27. Pero de todas maneras vamos a hacer un intento de tener primero desde la unidad, como se está pronunciando ahora nuestro partido con la fuerza del campo popular, y que tengamos una oferta electoral que siga en la discusión del proyecto de ciudad.
Estamos charlando con Eduardo Coppola, presidente del Partido Justicialista de General Pueyrredón. ¿Qué tendría que tener el justicialismo, el peronismo, en la ciudad de Mar del Plata, en esta claramente que has dicho que no ha tenido, no ha enamorado, no le ha generado una propuesta, o la ha tenido muy difícil, para hablar en criollo, siempre en Mar del Plata? ¿Qué tendría que generar desde lo puntual, no? Desde lo puntual para poder generar confianza, una buena reacción en el electorado.
Bueno, claramente los sectores populares nos han venido dando respaldo, salvo en las últimas elecciones. Yo entiendo que ha sido un enojo más que nada con las políticas que venía trazando el gobierno de Alberto Fernández. Bueno, ese tema no habría que descuidarlo, porque siempre ha respaldado las ofertas electorales del peronismo, pero entiendo que tendríamos que buscar los votos que no nos han acompañado, y por ahí son más que tienen que ver con los habitantes del centro de la ciudad, con diciéndole que el peronismo no solamente cuando tenga oportunidad de gobierno o cuando tenga mayoría en el Consejo Deliberante va a gobernar o va a determinar políticas exclusivamente para la periferia. Bueno, se trata de eso, se trata de trabajar con mucha militancia, con mucho ejercicio de lo que sabe hacer el peronismo, que en definitiva ahora en las últimas instancias no ha aparecido la tecnología y ha aparecido el tema, y vos sabés, donde nos han ganado esa pulseada, que es en lo virtual. Bueno, tenemos que trabajar también en redes, profundizar ese trabajo, pero no resignar, y por eso te decía, cuidar el voto de los sectores más populares, de los barrios, de los clubes, y trabajar profundamente con otra parte de la sociedad y pedirle la oportunidad, que en definitiva creo que el peronismo necesita tener la oportunidad para demostrar que puede gobernar y poner linda Mar del Plata, y la Mar del Plata inclusiva y con oportunidades.
¿Cuánto incide la preponderancia de los medios de comunicación, los hegemónicos sobre todo, en esta decisión del electorado, más allá de las propuestas concretas, ¿no? Que me parece que son importantes.
Bueno, eso también es una cuestión a tener en cuenta. Con mucha claridad he definido que más allá de la propuesta electoral, más allá de la oferta electoral, hay que contar con la estructura que pueda dar pelea también en esos medios. Hay medios que esos medios representan un interés y ponen fuertemente la ficha en un candidato que normalmente es un candidato que va a contrapelo de las necesidades de la gente común y que siempre se pone en la vereda de enfrente y no quiere conciliar por lo menos políticas públicas en concordancia con el peronismo. Así que eso también es una, a veces hasta termina siendo una pelea desigual, porque lógicamente el que tiene el aparato como el que tenga el aparato del Estado siempre va a tener ventaja sobre la oposición. Pero seguimos insistiendo que para eso nos deberemos tener mucho debate, mucha discusión, mucha lucidez y propuesta para enfrentar todo lo que hay que enfrentar, incluidos los medios hegemónicos.
Tengo que hacer una hipótesis, que quieran dejar a Cristina presa y no darle la domiciliaria el día miércoles. ¿Cuál sería la reacción popular, la del campo nacional y popular, si querés ponerle un nombre, los que no quieren eso mínimamente ante esta resolución que se ha tomado ahora? ¿Qué pensás que puede pasar?
Nos preocupa, por supuesto, esta situación de la foto de Cristina con la esposa, esta realmente puesta en escena que quiere hacer no solamente el macrismo, sino también los actores de La Libertad Avanza. Hasta si quiere, nos preocupa que hubiera un intento de utilización de la figura de Cristina. Nosotros creemos que si esto ocurre, si no le dan la domiciliaria, más allá de que vamos a seguir insistiendo en las expresiones, y seguramente se está trabajando, el doctor Gregorio Galvón está trabajando en los tribunales de la Haya y creo que va a haber también muy, muy fuerte apoyo de los gobiernos de la región. Yo creo que se va a poner muy complejo porque hay nosotros creo que esto supera holgadamente a lo que es la fuerza del peronismo, la expresión de respaldo y el agradecimiento que tiene el pueblo por las políticas que han establecido Néstor y Cristina Kirchner. Entonces, bueno, eso es lo que a nosotros nos preocupa, que no se termine en un caos. Ya, bueno, ha habido expresiones que ustedes han podido ver el mismo día de la condena, que eso por ahí escapa también a algunas organizaciones. Lamentablemente, nosotros vemos que está en riesgo la democracia. Estos señores han y están intentando cerrar el Parlamento y manejarse con decretos, y son rasgos totalmente antidemocráticos, y entiendo que está en riesgo nuestro país. Por esas razones que tenemos que unirnos, transmitirle la preocupación al pueblo en general, que no es ahora Cristina, pero que están atentando contra la democracia y sus valores.
Uh-huh. Eduardo, la última, tiene que ver, y tal vez esta expresión, digo, sacada de la cancha de alguna forma, por expresarlo de alguna forma, Cristina, tal vez ahora todos los dardos vayan por el gobernador de la provincia, por Axel Kicillof, en apuntar todos los cañones ahí. ¿Cómo se lo defiende? ¿Cómo se actúa en este caso?
Hola. Bueno, eso creo que ya el gobierno de Javier Milei, habiendo observado que el primer opositor que tiene de alguna forma responsabilidades de gobierno, que ha sido Axel Kicillof, ya lo empezó a esmerilar, y en definitiva, más allá de que Axel está sufriendo la falta de coparticipación todo sentido y está haciendo un esfuerzo enorme para seguir generando políticas, porque eso en definitiva tiene un bastión electoral, pero es el 40%, el 38% real de habitantes de todo el país. Entonces nosotros entendemos que tenemos que seguir respaldando a Axel en sus medidas de gobierno, y en definitiva creo que la conversación también pasa estos hechos que han ocurrido con la sentencia de Cristina lo han puesto también al servicio de los intereses del peronismo, que es los intereses del pueblo. Así que lo tenemos que seguir defendiendo. Ha hecho una gestión importantísima con escasos recursos y en una provincia muy difícil, que no creo que sea no creo que sea ni por parecido con las situaciones que viven el resto de las provincias de nuestro país.
Eduardo, muchísimas gracias, te dejamos seguir marchando.
No, al contrario, muchas gracias por el espacio y por haberme permitido expresarme libremente, así que muy agradecido, un fuerte abrazo para todos ustedes.
Gracias, Eduardo. Eduardo Coppola, presidente del Partido Justicialista de General Pueyrredón, pasaba por Radio 10 Mar de Plata, pasaba por Sueños y Sonidos.
Decía Pablo Neruda, todo me pide que hable, todo me pide que cante, y cante siempre. Todo está lleno de sueños y sonidos.